La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Guiri Guiri al aire en este día martes 25 de mayo del año 2021, Femenina, Fiesta, Tigo Sports. Rafael Oreste Membreño, Marcelo Betancur, Samuel Martel, nuestro amigo Manuel Ranchera Bárbaro, un saludo a Hugo Gogó, un servidor de ustedes, Cristian Villalta en el Guiri Guiri al aire. ¿Qué tal, Rafael Orestes? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian, muy bien. Un saludo a todos, gracias por la sintonía y musicón, ¿verdad? Para entrar con Carlitos Santana, el Gimnasio Nacional, abarrotado de gente. Bueno, cuando vino, la primera vez que vino creo que fue en 1975, me parece.
Se llenó el gimnasio.
Rebalsaba.
Entonces, ese día los que quisieron entrar, entraron.
Sí, no, ahí, mira, un amigo hasta perdió un dedo ahí en el Gimnasio Nacional por...
No, hombre, Oreste, por favor.
Por andar haciendo unas piruetas queriendo buscar una mejor ubicación para ver el concierto. Estaba llenísimo, llenísimo.
Bueno, pero con ese recuerdo,
olvídate.
Arrancamos.
Estuvo muy bueno.
Guiri Guiri al aire, ¿qué tal, Marcelo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos acá en la alineación habitual, titular de los martes. Y pues nada, estamos en la semana mayor, como dicen, ¿no? Previa a la final FAS Alianza.
Gran final. Lo oigo nervioso al joven Marcelo.
¿Sí? No, lo normal.
Inquieto.
Yo lo oigo inquieto, sí, pero es que es un montón de trabajo el que tiene. Bueno, no es por otra cosa. No creo que sea otra cosa, la verdad.
Muy bien, muy bien.
Pero sí, semana de final, semana de mucha conversación futbolística, ¿verdad? Bueno, ya hoy fue el día de medios de la Alianza, ¿verdad, señor Martel? FAS también está teniendo... a los medios, está generando, me parece que, mucha expectativa.
En la cancha de Once Lobos estuvieron, ¿verdad?, hoy.
Alrededor del partido. Así es que, bueno, conversaremos acerca de ese y otros temas. Ayer tuvimos acá al Zarco Rodríguez y, por supuesto, también tendremos voces autorizadas de Alianza. Y este jueves entregamos los premios Hombre Gol y Guante de Oro. Hombre Gol a Rodolfo Zelaya, Guante de Oro a Benji Villalobos. También se entregará el premio Mejor Entrenador de la temporada 2021 y entregaremos los premios en segunda y tercera división. Así es que... ¿Estará usted en ese evento, señor Membreño? ¿Podrá participar, acompañarnos?
Probablemente. Veré, creo que tengo cobertura jueves.
¿De qué, Rafael?
De baloncesto.
No, están en semifinales, ¿verdad?
Sí, en semifinales, sí.
Quiere cubrir el hombre.
Hoy voy a ir a cubrir el juego 2 de la semifinal del baloncesto mayor entre Águila y Santa Tecla, que va ganando Santa Tecla 1-0, al mejor de 5. Y el jueves es el tercer juego, así que...
¿Y la otra semi cuál
veremos?
Es?
La otra es San Salvador Santa Ana, ganó San Salvador ayer porque el juego no se hizo el domingo por la lluvia, hubo problemas en el gimnasio David Vega de Santa Ana. Se jugó hasta ayer, lo ganó San Salvador por 6 puntos, ¿verdad? Santa Tecla ganó por 13 puntos, me parece, el primer juego. Así es que se perfila San Salvador Santa Tecla la final, aunque están duros los dos rivales.
Bueno, como pueden escuchar, mucha información.
Pero veremos, haremos el esfuercito
bien,
de ir al Hombre Gol, claro.
Lo
tenemos que estar, tenemos que estar.
No, claro, por supuesto. Óigame, sí. siempre los martes, ¿verdad? Ya vemos las cosas con más tranquilidad. Hablemos un ratito de Fútbol Playa. Ayer en el medio lo tocamos, pero la emoción todavía estaba a flor de piel. ¿A dónde ponemos a este grupo dentro de la historia del deporte salvadoreño?
Buena pregunta. Uh-huh. Fíjate, yo venía pensando en eso precisamente. Estos muchachos nos lo han demostrado hoy, lo que han hecho. Lo han demostrado desde hace ya un buen rato. Porque ciertamente los eliminaron en 2017, en 2019, en tres eliminatorias. Sí, en 2015, a la mayoría de ellos estuvieron ahí. Pero no por malos, sino que los otros equipos hicieron los deberes y la selección tuvo que aceptar la derrota deportiva, no así la muestra futbolística de playa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora a mí me quedó la sensación de que esta selección salvadoreña llegó mejor preparada que los rivales que enfrentó. Porque, bueno, no conocemos, ¿verdad?, cómo llegaron preparadas, cuál fue el tiempo de preparación y lo que hicieron las selecciones como Guatemala, Estados Unidos.
Pero El Salvador llegó quemando.
Es que los hizo ver mal. Sí. Yo a Guatemala nunca le había visto un nivel tan bajo, ni en amistosos, ni en competiciones oficiales de fútbol playa, incluso a Estados Unidos. Yo lo vi bajo de nivel, pero creo pensar yo que El Salvador estaba mejor preparado que ellos.
Eso fue. Tenemos en línea nada menos que al profesor Rudy González Cayo.
Ahí está.
Así es que bueno,
vamos. Excelente.
A saludarlo y a averiguar todos estos temas. Hola, profe. Bienvenido al Guriwiri, profe.
Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos, un placer. Pues buenas tardes.
El gusto y el honor es nuestro, profe. ¡Qué bárbaro!
Cristian.
¿Qué dice, pues, profe?
Aquí contento, porque tú sabes que esto tiene que... Ajá, ¿y tú qué tal?
Pues nada, profe, ¿qué le puedo decir? Aquí nosotros disfrutando, viéndolos a ustedes triunfar y muy, muy alegres. Aquí estamos conversando con Orestes, con Marcelo Betancourt, y dice Orestes, yo creo que todos compartimos la sensación de que fue una clasificación en la cual El Salvador exhibió mucha soltura. Yo no digo que no le costó, pero exhibió gran capacidad y gran solvencia. Yo creo, profe, que eso debe ser una gran satisfacción para usted.
Sí, bueno, un saludo ahí a Orestes, igual a Betancourt, ¿verdad?
Un gusto, profe. Especial,
¿verdad? Bueno, gracias. No, mira, la situación es de que, bueno, ustedes saben que hemos trabajado prácticamente 17, 18 semanas, ¿verdad? Intensas. Entonces, ¿no? Tuvimos por ahí un fogueo con Costa Rica. Hicimos dos partidos acá en El Salvador. Entonces, nosotros como cuerpo técnico sabemos que las eliminatorias son difíciles, ¿verdad? Que hay mucho contacto, que le tiran a ganar a El Salvador. Entonces, eso prácticamente pues hizo que el cuerpo técnico pues dosificara el trabajo, ¿verdad? Y bueno, el trabajo en equipo que se hizo con los jugadores, sabiéndolo manejar la experiencia y la juventud, ese es otro factor. Entonces, hay selecciones que es posible que no tuvieron el tiempo necesario, pero imagínate si evaluamos a Guatemala. Guatemala anduvo en un campamento antes, ¿no?, en Costa Rica, hasta jugando con los equipos. Luego tuvo unos fogueos, ¿no?, que jugó tres partidos contra México acá. Y luego, entonces, ¿no?, significa que ellos tuvieron ese espacio también. Igual, Costa Rica tuvo hasta una cuadrangular donde vino Suiza, ¿verdad? Y participó Guatemala en esa misma cuadrangular. Entonces, esos países, ¿no?, de igual manera, pues entonces, yo considero que lo que sucede es que en algunas selecciones, México, por ejemplo, ahora que no está el profe Ramón Raya, prácticamente fue desarmada. Mm. Entonces, luego Estados Unidos tiene muy buena base también, tiene mezcla y varios jóvenes también. Entonces, pero la situación es que eso se ve que como que no amarraron a algunas selecciones. El Caribe ya se sabe que tiene su estilo, pues, ¿verdad? Selecciones fuertes, de contacto, porque el juego contra contra Bahamas fue difícil. El juego contra Trinidad y Tobago fue difícil también. Claro, yo les decía a mis jugadores que nunca quería ir en desventaja. Siempre quería ir en ventaja, aunque sea con uno o dos goles, porque eso te da la pauta de manejar un ritmo de juego, un volumen de juego, manejar la parte psicológica del jugador.
Profe Gallo, profe, qué gusto saludarle.
Gracias, Iván.
Yo vi a una selección con una mejor técnica Más que todo en el tema de la salida, por ejemplo, ¿verdad?
En la primera línea.
Entonces, esto se trabajó mucho. Es decir, varios aspectos yo lo vi muy mejorado al jugador, muy mejorado el colectivo, muy mejorado el individual. Y eso que no tuvo muchos partidos de preparación. Yo creo que esto le va faltando a esta selección tener más partidos. Profe, ¿se prevé que van a haber más partidos?
Sí, yo en eso estoy. O sea, nada menos ayer, en la premiación en el hotel ahí de parte de la Federación de Fútbol, lo mencioné a los colegas de ustedes, que para llegar con un buen ritmo, con un buen volumen de juego, yo necesito partidos internacionales para hacer las evaluaciones reales de dónde voy a ajustar, en qué línea voy a ajustar, en una parte colectiva como una parte individual.
Exacto.
Entonces, primeramente Dios, que esto de la pandemia baje un poco, porque en Sudamérica yo quiero jugar con Paraguay, con Chile o con el mismo Uruguay, pero esta situación de la pandemia se me hace difícil, porque antes de ir a este eliminatorio ya casi teníamos amarrado con Paraguay, pero se me vino abajo por esa situación, se nos vino abajo. Entonces, si no, es posible que dejemos unos días antes a Europa y de ahí de Europa salir para Rusia, claro. Porque la vez pasada que ocupamos el cuarto lugar, nosotros lo fuimos para España y de España nos fuimos para Ravenna. Ajá, entonces estoy evaluando todos esos elementos con el cuerpo técnico, ¿verdad? Para ver de qué manera se le hace un buen planteamiento a la institución, para ver de qué. Entonces, esa es la situación.
Profe Gallo,
media hora de esto, sí. Pásame. Mario,
Está ahí resolviendo ahí.
Entonces esa.
Muy bien, profe.
Profe, yo me dio la impresión que los partidos contra Bahamas y el segundo contra Guatemala allá en semifinales fueron de los más complicados que tuvo El Salvador. Y sin embargo, de repente vi que usted movía el equipo, metía un jugador distinto y lograba subsanar la situación. ¿Usted se considera que es un entrenador distinto, un entrenador de fútbol playa distinto ahora que el que usted era en 2009, por ejemplo?
Es que la situación, que como la modalidad, ¿verdad? En eso no, a pesar de la pandemia, que podemos decir que tuvo un poquito de estancamiento, ha venido evolucionando poco a poco, ¿verdad? Entonces, uno hace algunos planteamientos tácticos, dependiendo la calidad del jugador que tiene en la parte técnica, pues, ¿verdad? Y ahora, pues, con Elmer Robles, con Ever Ramos, con el Chino Darwin, con Oscar Cruz, que son los que me dan salida en la primera línea, ya no se diga con el Eduardo Portillo, entonces hago muchísima dinámica de juego en la primera línea. Caso contrario, que antes no lo podía hacer porque no tenía este tipo de jugador. Claro, los jugadores que tenía teníamos otras características, entonces yo me tengo que ir adaptando a las características técnicas del jugador, ¿verdad? Entonces, eso pues a mí me da la confianza, ¿verdad?, de hacer alguna dinámica dentro del sistema de juego, ¿verdad?, que yo crea conveniente con el cuerpo técnico. Entonces, esperamos ir mejorando poco a poco. Fíjate que con el juego, si evaluamos un ratito el juego de Guatemala, en esta fase final donde lo disputamos el boleto para la Copa del Mundo, caímos en la ansiedad, caímos en la desesperación en el primer periodo, porque como no encontrábamos el gol y estábamos ansiosos por ganar el boleto a la Copa del Mundo. Entonces, en un momento determinado, casi entramos de tú a tú con ellos, y eso fue lo delicado. Entonces, reaccionamos rápido, di las indicaciones a ellos, y luego en el segundo y tercer periodo se definió el partido. Pues entonces, son situaciones que tenemos que irlas mejorando con los muchachos.
Profe, entiendo que hoy tienen un compromiso en Casa Presidencial, ¿es correcto?
Sí, correcto. Ahorita pues aquí estoy en CISA y en Banco Cuscatlán, ¿verdad? Aquí en la pirámide. Estamos recibiendo pues una ayuda también, ¿verdad? Y luego vamos a las 3 allá a Casa Presidencial, ¿verdad? Aprovecho para agradecer grandemente pues a estas dos empresas, a CISA Seguro y al Banco Cuscatlán, y por este apoyo que nos está dando, algo que nos sirve para seguir fortaleciendo el trabajo, y ya no se diga pues en horas de la tarde al presidente Nayib Bukele, ¿verdad?
Pero me dicen, profe, que usted después de estos eventos y de todas estas presentaciones ya no nos va a contestar el teléfono, ya no va a venir a contribuir, que ya se olvidó de los amigos pobres ya.
No, ¿cuál, zapato? Usted ya sabe que yo no soy de eso.
Profe, ¿cómo está el caso de Agustín Ruiz? ¿Cómo está el tema del de la situación física de Agustín.
Sí, mira, con Agustín prácticamente la parte médica me ha estado comentando de que va a ser recuperable para cuando iniciemos el proceso de preparación.
Qué bueno.
¿Verdad? Okay. Es una extensión de ligamento que tiene, pero es pequeña. Ellos saben grado tal, me dicen ellos, pero, pero es recuperable, no va a necesitar de cirugía. Eso es bien importante. Hasta el momento. Entonces, luego Rubén Patres tiene un problema de columna que el día viernes lo vamos a trasladar aquí a San Salvador para que le hagan un diagnóstico bastante profundo.
Excelente, profe. Esto indica que el grupo no va a sufrir cambios con miembros al mundial.
No, este grupo va. No, este grupo, yo siempre he mantenido la mística por premio a ellos, ¿verdad? No, yo siempre, pues, también toca la parte humana y así se ha caracterizado. El grupo que clasifica la Copa del Mundo, ese grupo va para allá.
A menos que una lesión le obligue.
Sí. Y también que se me relaje uno, porque tampoco lo voy a pasear. Si se me relaja uno, yo lo dejo, pues, ¿verdad? Eso lo estamos
Muy bien. ¿Verdad? Eso está bien, profe.
Pues nada, profe, la verdad es que queríamos saludarlo, ha sido un gustazo, sabe que, bueno, usted ya sabe
no,
todo
igual,
el aprecio
igual,
y el respeto que le tenemos, ¿no?
Yo sé, y ahí estamos, y el profe Rudy Gallo, con los pies en la arena siempre.
Bárbaro, profe.
Sí, ahí estamos.
Solo tengo una última pregunta, profe.
Ajá.
Quiero ver cómo la resuelve. ¿Quién va a quedar campeón el domingo?
Ahí vamos a estar en el Cusca.
Eso.
¿Apoyando a quién?
No, ya me la pusiste difícil. No, profe,
usted no, diplomático, no se meta en esas aguas. Muy bien.
No me meto. Muchas gracias.
Un abrazo, profe.
Cuídese, profe.
Bendiciones, profe Rudy González Gallo. Bárbaro, de verdad.
Sí, ha trabajado bien, él conoce al grupo.
Te digo una cosa, yo tengo una gran expectativa de cara al Mundial.
Hay que ver, sí. Ojalá el sorteo sea benévolo.
Sí, yo te digo que yo...
Para empezar, ¿verdad?
Yo no había visto, bueno, no sé si habrá pasado con el baloncesto hace muchísimos años, pero que un deporte colectivo, representación del Salvador, en deporte, llegara con tanta suficiencia y ventaja y solvencia por encima de toda la región, eso yo nunca lo había visto.
Sí, la verdad...
Sí, la verdad.
Solo
que
el tiempo nos va a permitir, creo yo, poner en perspectiva. Sabemos que han escrito algo grande. Saber si es lo más grande del deporte salvadoreño. Solo el tiempo nos dará esa perspectiva. Pero para mí la discusión ya tiene sentido.
Sí, sí.
Dos veces campeones de la región.
Y otro par de veces subcampeones.
Y un cuarto lugar a nivel mundial.
Las otras dos veces. Vaya, este es el quinto mundial que van como campeón, van segunda vez. De las otras cuatro. Uh-huh.
Correcto.
Una vez campeón y las otras tres subcampeón.
Sí, pero yo siento que las otras eliminatorias compitió y estuvo de tú a tú. Ahora
en esta
no,
dominó y arrasó.
No, hoy dominó,
sí, la verdad.
El rival que se tuvo enfrente lo dominó completamente.
Sí. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Manuel? Bueno, antes de irnos a la pausa, aquí el señor Héctor Ramírez, le enviamos un saludo, me dice, por favor, salúdeme a Bote de Chile, no sé a qué se refiere. Ya regresamos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire de Tape. Tape es la nueva forma de vivir tu dinero en El Salvador. Paga, divide la cuenta con tus amigos y organiza tus gastos fácilmente en una sola app. Descarga Tape hoy mismo y dile chao a tu billetera.
CAES se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es AES CAES. Tu energía es el futuro de todos.
Bueno,
ese portero juega aquí, si hay otro que de esa talla que juega aquí, en Fútbol 11, así es que...
Ah, el portero de Guate, de Fútbol Playa, sí, claro, un poco bien alimentado, bien alimentado, la verdad, sí, claro que sí. Discúlpeme. Ah, muy bien, excelente, perfecto. Bueno, ya hablamos un poquito de Fútbol Playa. Fíjense que desde hace días también hemos querido conversar con un entrenador, un cotizado entrenador del fútbol nacional, pero entendemos que por cábala no nos había atendido. Pero hoy ha hecho un espacio en su agenda para atendernos. Vamos a conversar con el profesor Roberto El Toto Gamarro, nada menos. Lo tenemos en línea y le damos la más cordial bienvenida. Un gustazo poder saludarle, profesor Gamarra. Bienvenido.
Buenas, estimado amigo, ahí toda la prensa que está ahí en el piso, y contento de hablar con algo que nos apasiona desde niño, ¿no es cierto? Aquí estamos.
Profe, ¿por qué no nos había atendido, profe? ¿Nos tenía usted contra la pared, no, profe?
No, hermano, no es así. Lo que pasa es que yo siempre soy de poco hablar, ¿me entiendes?
Yo lo sé, profe.
Y llegando a estas instancias, con más razón, uno está metido en el trabajo y no me gusta hablar antes del hecho consumado, como siempre, ¿no es cierto?
Claro, profe, lo sabemos. Sí. Más bien le agradecemos esta deferencia con nosotros de poder conversar un rato. Sí, profesor, a mí hasta miedo me da felicitarlo por lo que ha hecho Firpo, porque yo sé que usted me va a decir, no ganamos el campeonato. Pero sinceramente, profe, creo que dejó un gran sabor de boca Luis Ángel Firpo, demostrando que con un uso eficiente de los recursos y con la suficiente planificación y disciplina, se puede aspirar a cosas grandes.
Ya has dado en el blanco, como dice, porque a mí no me gustan, eso se lo dije justamente en la charla en el Hotel Alicante, previo al juego, como concentrado, y entonces obviamente eso que me acabas de decir, se lo dije, a mí que no me vengan a palmearme en la espalda y me digan que profesor, gran torneo, no importa, otra vez ya. Entonces eso... es para los perdedores, y bueno, lastimosamente me tocó quedarme otra vez en el camino. Bueno, otra vez no, porque creo que es la... Bueno, entonces, para mí esta situación es una patada, ya sabes dónde, en la parte íntima de los hombres, y teniendo aún COVID incluso, ¿me entiendes? Es una patada en la parte íntima de los hombres esta situación, porque tenía la certeza de que íbamos a llegar a la final. Claro que teníamos que deshacernos de un rival que fue muy incómodo en todos los juegos que nos tocó. Aparte tiene una leche única, una suerte tremenda usted. Entonces sí, aquí llegamos, la vez pasada cuando nos ganaron 2-1 aquí, llegamos 7 veces nosotros y no pudimos marcar solamente un gol, y ellos llegaron una vez y marcaron 2. Vos me puedes decir, sí, profe, ¿cómo es eso de que llegaron una vez, pero ellos marcaron 2 goles? Lo que pasa es que el segundo gol se lo regalamos nosotros por una imprudencia de nuestro arquero, que estando de espalda, se lo pasa llevando, ya había hecho una cosa parecida con Paz. Se lo dije a él en la charla técnica, obviamente, porque usted, vos tenés que saber, le digo, vos tenés que saber que los árbitros en un 99,9 no han jugado fútbol. Entonces no pueden conocer nunca la intencionalidad. No, ellos pitan al primer contacto, y más el jugador que siente que es vivo, que es pícaro, siente el primer contacto y se tira, y así es. Entonces tenés que saber vos esas cosas, le digo. Entonces cometiste una imprudencia total. Al minuto 92 el partido ya se iba, y bueno, y eso nos costó prácticamente la mitad del título, por decirlo así. Entonces el portero fue figura, aquí y allá fue figura. Entonces obviamente volcó la balanza a favor de ellos. Claro que también tienen un buen equipo, muy buen equipo, obviamente.
Profe, ya me imagino que ya estará pensando en el próximo torneo. Hemos visto que la directiva salió públicamente a confirmar su continuidad, y hemos visto que también renovaron a Luis Canales. ¿El equipo para la próxima temporada va a ser muy parecido al que vemos ahora, o va a sufrir algún tipo de cambio importante?
No, va a haber modificaciones. El torneo pasado yo llegué, estaba último el equipo, estaba a punto de desaparecer, y vinimos, rescatamos nosotros, y con el presidente clasificamos en el torneo, llegamos a cuarto de final, teníamos un hospital, teníamos como 9-10 jugadores permanentemente lesionados, hicimos ya una cita, clasificamos, este segundo torneo llegamos un poco más lejos, mejoramos el plantel, ahora lo tenemos que mejorar más, obviamente, para tratar de dar el paso ese que nos faltó ahorita, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, va a sufrir modificaciones para mejorar, obviamente. Hemos mejorado ostensiblemente este torneo. Fuimos a noquear a Metapán en su cancha de ida y vuelta, ya un partido tremendo, una tremenda carga emocional. El jugador aquí no está muy acostumbrado, y bueno, pero con siempre con manija psicológica, hay que hacerlo fuerte, porque es la única forma de que el jugador llegue a jugar cosas grandes y quede en la historia. Yo se lo decía así, y bueno, obviamente vamos a tratar de traer a algunos que otros jugadores que nos pueden ayudar también en llegar al otro paso que nos faltó ahorita mismo.
Sí, profe, precisamente en la conformación de este plantel se va a solidificar la idea o el estilo o la filosofía de Roberto Gamarra, de que muchos dicen que es un sello muy particular que tienen los equipos que dirige Roberto Gamarra. ¿A qué se refieren estos que lo conocen mucho a usted en decir el sello de Roberto Gamarra en los equipos que dirige, profe?
Bueno, ¿sabe por qué? Yo en los inicios aquí en el fútbol salvadoreño, Once Lobos, uh-huh, Atlético Balboa, que fue el que más, uh-huh, me identifico con él, con problemas de falta de pago, de salario de los jugadores, un fútbol marrón, una pobreza franciscana en esos tiempos. Entonces debíamos apelar, ¿no es cierto? Debíamos apelar a como aquel poeta viejo que está enamorado de una cipota, y bueno, solamente le queda la paja, como dicen acá, ¿no es cierto? Entonces, el chamullo, como dicen en Argentina, entonces para tratar de sacar adelante el equipo y llegar a buen puerto con un barco viejo, ¿vale? Entonces, entonces, no, lo que pasa es que uno siempre pide intensidad, una palabra prohibida en los diccionarios futbolísticos, uh-huh, del fútbol centroamericano.
Así es.
¿Me entiendes? Es una palabra prohibida aquí, prohibida porque no la dejan que prevalezca, y ese es el fútbol actual. Intensidad, agresividad, ida y vuelta constante. ¿Me entiendes? Hoy ya no existe el jugador de que no, yo soy punta, yo soy no. Hoy existe, como dicen en Italia, el trescuartista, que juega de tres cuartos a tres cuartos, pasando tres cuartos de su propia portería y pasando a tres cuartos de portería rival, ida y vuelta constante. Y eso es lo que yo, es mi formato táctico, ¿me entiendes? Ida y vuelta constante, movilidad, agresividad, marca, presión, cuando se pueda hacer trabajos de posesión de balón, ser verticales cuando pide la jugada, ser directos, jugadas individuales, que obviamente de inspiración personal de cada jugador, y bueno, y siempre apelo a eso, y no es que de palabra, ¿me entiendes? Si sería de palabra, entendía valor, porque la teoría en el fútbol, la teoría solamente es el 10%, que no deja de ser importante, pero el 90% es práctica, repetición, y eso para el jugador prefiere ir mejor a Zacatrago o a Panteo antes que de hacerlo, pero depende del de profesional que esté.
Profe, yo recuerdo,
excelente,
recuerdo que alguna vez usted me dijo que para usted era muy difícil estar mucho tiempo con un plantel porque precisamente por su intensidad, por el perfeccionismo, porque ese rigor es difícil
de mantener
y de soportar, ¿no? Hay un tema cultural además y en fin, hay una plática muy larga, antropológica y de toda índole, sí, en ese tema, pero a mí me sorprende y me parece interesante que usted decida continuar con Firpo. Porque estoy seguro que ahora la meta que le va a poner al plantel es llegar a la final o ser campeón. Entonces, veremos.
No, pero por supuesto, que eso no le quepa la menor duda, ¿entiendes? Porque eso no le quepa la menor duda, porque aquí, pese a haber sido yo el último campeón, a mí me pusieron de arriba abajo cuando llegué, cuando estaba conformando el equipo, que yo no lo conformé. Y me pusieron en el torneo anterior también cuando fuimos campeones y por eso no quise venir yo a Sultán a festejar porque el doctor Méndez Cabeza me dijo, no, usted se viene con nosotros, usted no sé si conoce al doctor Méndez Cabeza, padre, ¿me entiende? Sí. Es un señor muy estricto, muy fuerte, un carácter fuertísimo, igual que yo. Y bueno, dije, me va a perdonar el doctor, le dije, mire, yo viajé caminando desde allá, desde Lourdes, donde está ese incendio, hasta aquí, la iglesia de la selva y vine caminando y después tuve que subir la estrella del juego, ya no estoy, me voy a mi casa, doctor, déjeme ir, me voy a mi casa. Lo comprendió, ¿me entiendes? Pero no quise venir también porque obviamente me habían tratado mal en el torneo anterior, entonces el que se liga la puteada es uno, ¿me entiendes? Y yo no juego, yo trabajo como un perro en la semana, hago que el jugador sea serio en las 2 horas que tenemos, porque el jugador aquí, usted sabe, no tiene datos, ni información, ni registro de su juego. Tiene ese ahora que es un cáncer para todos los futbolistas, que es el celular, lo utiliza solamente para ver cosas que no tienen nada que ver con su profesión, ¿me entiendes? Entonces, en vez de, bueno, a ver qué me voy a alimentar, a ver qué comida puedo tener, qué dieta puedo hacer para, a ver qué trabajo físico puedo hacer yo por aparte, que trabajo solamente una vez a la semana, en el día trabajo solamente un turno. A ver qué puedo hacer unos 30, 40 minutos para mejorar la fin. O miro el pizarrón, a ver, veo un trabajo táctico alusivo de algún entrenador, que ahora hay muchos, ¿me entiendes? Entonces, ellos no piensan en nada, solamente piensan en el momento y bueno, le dan más prioridad a los tacos de colores, a los peinados de Neymar o a los tatuajes, ¿me entiendes? Entonces eso no tiene nada que ver, entonces usted lo tiene que poner en casillas y decirle cómo es el verdadero trabajo de un futbolista. Entonces, mire lo que me toca a mí, es mejor, como decía un viejo entrenador hace como 70 años, que yo lo leí, dice, mire, manejar un plantel es mejor para mí, decía el viejo entrenador, es mejor para mí manejar una camionada llena de monos, como siendo como el volátil el mono, con navajas, antes que con navaja en mano el mono, una camionada llena de monos con navajas, que un plantel de jugadores de fútbol, imagínese.
Profe, logramos, había jugadores que estuvieron en Firpo, lo habíamos visto en otros equipos,
sí.
Y en esa temporada en Firpo han dado un salto de calidad como Jaime Ortiz, como Vigil, como Jefferson Polío, el mismo Luis Canales. La mejoría del rendimiento de estos jugadores que los habíamos visto, no jugaban así. Que jugaran así en Firpo depende más de la posición en que usted los ubicó en la cancha o encontró alguna manera de cómo motivarlos para que dieran el salto de calidad.
Las dos cosas. Mire, uno tiene que tener en cuenta ahora que el jugador, como yo dije anteriormente, porque el jugador actual debe ser polifuncional, multifuncional. Tiene que saber jugar por derecha, por izquierda, más adelante, más hacia atrás. Mientras sea bueno, ahora son todos de doble función, los laterales de doble función. El izquierdo, el carrilero o el carrilero derecho, que es izquierdo, lo mismo. los contenciones también tienen que ser actualmente de doble función. Los medios puntas que trabajan por la banda, por delante de los laterales también, y los puntas también. Lo único que más o menos mantiene su posición en este caso son el portero y los dos centrales, ¿me entiende? Entonces, usted tiene que saber, oler la jugada y a ver si te puede servir por derecha o por izquierda, o más adelante, o más hacia atrás, más defensivo, más ofensivo. Entonces, eso es uno. Y después hay que hacer trabajos alusivos, tácticos, a la realidad de juego, ¿me entiende? A eso que se le llama ahora periodicidad táctica. Tiene que aplicarlo, ¿me entiende? Y permanentemente hay que estarle cambiando y renovarle las situaciones reales de juego para que el jugador entienda de una vez por todas. Pero, mire, a mí, yo estuve trabajando mucho en hacer un equipo corto, permanentemente, cuando el rival tuviera la pelota, todos en frente del balón, todos en frente del pase en la línea de la bola. Vale, pues, hicimos trabajos alusivos a eso. ¿Cómo se hace para hacer un equipo corto? Pasar la línea del balón, todos, en tres cuartos, de media cancha hacia atrás, de semicírculo para hacia atrás, hacer basculaciones. Entonces, usted tiene, para recuperar el balón y jugarlo después, tiene que achicar la cancha, si no, no va a poder jugar nunca, ¿me entiende? Y más jugando con un equipo contra la Alianza, que son todos seleccionados nacionales y extranjeros. Entonces, hay que saber achicar el campo y hay que saber jugar en distintas posiciones, y eso uno tiene que apelar, como le digo, como hacía el viejo poeta, apela a la paja, a la fibra íntima del jugador para que le llegue y sepa apreciar lo que uno dice. Dibujarlo, mostrarle, yo llegué hasta mostrarle videos en el vestuario, mire, así quiero que te pase, ahí está parado, ¿ves? Ahí está parado el equipo, de la defensa hacia adelante, que haya 20 pasos, 25 metros, 22 metros. ¿Me entiendes? Entonces, de atrás para adelante y ensanchando de afuera hacia adentro. Si haces un equipo corto, es imposible que pueda sobrepasar 10 pedazos del rival. Y eso es lo que hicimos Alianza en el segundo tiempo. Y entonces, y así no pudieron entrar, y nosotros tuvimos la posibilidad de someterlo ahí y de sentenciarlo. Porque tuvimos una jugada más de Canales, una jugada más de Lizama, pero no quiso ser. La leche estaba a favor de ellos, como siempre.
Profe, ha sido un verdadero gustazo poder saludarlo. Teníamos días de querer conversar con usted. Me queda claro que no lo debo felicitar porque sí, así es que no lo voy a felicitar. Solo le mando un gran saludo.
Yo estoy en deuda con usted porque usted me invitó hace unos 5 o 6 años a un almuerzo en un restaurante.
Sí, es cierto, lo tuvimos acá y fuimos a almorzar, así es.
Vaya, entonces ahora me toca a mí invitar a los tres, ya sería en los próximos meses, no se preocupe, ya me toca pagar a mí.
Muy bien.
Profe, un abrazo, profe, de verdad, gracias por su tiempo.
Un abrazo a ustedes ahí, a toda la gente ahí, muy contento de hablar con ustedes.
Gracias, muy fino, muy bien. Profesor Roberto Gamarra. Híjole, la verdad es que gran trabajo el Firpo, también Santa Tecla. Yo
lo
creo
tuvo,
que,
para sí. Mí de las dos semifinales, el que estuvo más cerca de pasar fue el Firpo, la otra fue parejo el segundo partido, el de vuelta, pero el Firpo pudo haber pasado ganando 2-0.
Sí, hubo un momento del partido en el que Alianza era un boxeador contra las cuerdas.
Exacto. Y tuvo a Mario, ahí el profe lo dice totalmente sin equivocarse, Mario
formidable,
González,
formidable,
tapó Mario. Dos de gol, dos claritas, bueno. Bueno, los penaltis, pues, obviamente, también resurgió, pero en los 90 minutos el equipo que estuvo más cerca de pasar fue el Firpo, realmente. En el FAS Santa Tecla estuvo más parejo, un poco más parejo, más disputado, ¿verdad? Santa Tecla creo que se conformó con el 1-0, sí. No arriesgó más para buscar el segundo gol, sino que dijo, vamos a los penaltis y ahí...
De hecho, permitió claro. Que el FAS terminara el partido y casi mereciendo el empate.
Exactamente.
Pero Firpo no, Firpo al contrario, creo que supo leer el momento del partido, uh-huh. el momento mental y tácticamente le abrió el camino a los jugadores, finalmente no se pudo, gran actuación del arquero de Alianza. Pero bueno, son las cosas agradables que tiene el fútbol, me parece, ¿no? Si en el deporte en general los que son mejores... Los más talentosos le ganarán siempre a los que intentan compensar el talento con trabajo, el deporte sería tan aburrido y sería tan ingrato. Pero muchas veces el talento puede estar allá, pero si yo me preparo a conciencia.
Sí, ahora chao. Si tienes un talentoso que le gusta la disciplina y trabajarse,
entonces
ahí sí ya está complicado.
Ahí tenés a Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó, mi amigo? Bueno, hasta acá llegamos con la emisión radial. Nos queda un último bloque, vamos a hablar de surf. Así es que de verdad, si les interesa el interesante, el bonito, el maravilloso evento que tendrá nuestro país este fin de semana, no le cambie.
crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign?
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este martes deportivo, martes con muchos temas para la plática, muchos temas para la conversación. Este fin de semana hay un evento de carácter mundial en la costa salvadoreña.
Así es, comienza a partir del 29 de mayo, va a estar hasta el 6 de junio y literalmente es la última y única ventana que va a tener el surf para poder dar los últimos 12 boletos olímpicos que están todavía en el aire.
Pues nada, es una ocasión muy bonita, muy especial, porque además recordemos que el surf debutará como deporte olímpico. Y debutará entre otros, y sobre cualquier otro, me parece, al esfuerzo de la persona con la que estamos a punto de conversar. Vamos a hablar con el señor Fernando Aguerre, literalmente la cabeza y el corazón de la International Surfing Association. ¿Qué tal, señor Aguerre? Bienvenido al Wiriwir al aire del Salvador. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien?
Pues aquí muy contento de poder saludarle, señor. ¿Y usted?
Yo feliz, acabo de salir del agua hace media hora, pero acá no es como El Salvador, estoy en Argentina, está el agua de 15 grados y el aire de 10, así que para valientes.
Muy bien, pues un gusto saludarle.
Todos los días.
Un gusto saludarle, señora Aguerre. Me gustaría sobre todo que nos ayude a poner en contexto. Para entender la importancia del evento que El Salvador está a punto de realizar, a poner en contexto qué tan difícil ha sido para el surf entrar al programa olímpico y hacerlo para Tokio y no para citas posteriores, sino justamente para esta edición.
Sí, la verdad ha sido un trabajo muy, muy largo. Tardé 24 años en lograr la aprobación como presidente de la ISA, lo que parecía muchas veces absolutamente imposible, pero bueno, alguien tiene que intentar plantar las semillas para que alguien pueda cosechar las frutas, y a veces el que planta no ve las frutas, pero hay que empezar de alguna manera, ¿no? Así que para mí fue un trabajo de amor, lo he hecho siempre con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha ilusión, y el 2016 cuando el COI aprobó todo eso fue un momento de inmensa alegría. Después vinieron todos los trabajos de preparación hasta lograr que estuvieran los mejores profesionales, pero también la distribución geográfica universal, y que hubiera, va a haber 15, 16 países representados con 20 cupos para hombres y 20 para mujeres, o sea que no fue una cosa fácil, pero estamos, y a pesar de la pandemia, y a pesar de todo, y a pesar de la postergación de un año de este mundial que iba a ser en mayo del 2020, de los Juegos Olímpicos que iban a ser en julio del 2020, aquí estamos. La remamos y estamos a punto de empezar, así que es un momento muy emocionante. Le decía a Samuel que es el campeonato de surf más importante de la historia, porque todavía quedan para clasificar 12 cupos, 5 de hombres y 7 de damas. Así que hay mucho para hablar, y ya los 4 o 5 países pico, los superiores, los más famosos, los más poderosos del mundo, ya tienen sus cupos llenos, así que no hay chance de que uno de Estados Unidos, de Australia, de Brasil, de Francia, de Sudáfrica, saque cupos. Esos cupos van para todos los demás. Estos 5 cupos de hombres y 7 de mujeres. Así que hay chance para salvadoreños, para nicaragüenses, para peruanos, argentinos, españoles y chinos y lo que sea, ¿no? Entonces está muy bueno eso.
Señora Aguerre, todo este recorrido que usted nos ha explicado así a grandes líneas, ¿no?, puede dar pie a que nos platique usted el momento que tiene El Salvador en el surf, en este caso internacional. ¿En qué momento está El Salvador? ¿Hacia dónde apunta El Salvador en el surf internacional?
Y El Salvador es como si tuvieran una mina de diamantes, pero que nunca se va a acabar, que son las olas. Ustedes tienen algunas de las canchas de surf mejores del mundo, más constantes, y además tienen temperatura del agua ideal, tienen una temperatura del aire también ideal, y están a muy cercana a distancia, en vuelos cortos de muchos centros urbanos y donde sale gente para viajarlos. Y además me parece que también para la juventud, para los niños y la juventud salvadoreña, que se den cuenta que el mar es ese campo de juego, ¿no?, que está en las olas. Hay que aprender a nadar y al mar, reconocerlo, disfrutarlo, cuidarlo, para que no se poluya y no se convierta en inusable, ¿no? Esas son las grandes luchas del surf, que no son diferentes de las grandes luchas de la humanidad, para preservar el medio ambiente, para disfrutarlo nosotros y para otras generaciones que vengan. Y ustedes tienen esa fortuna. Así que para mí es una alegría muy grande ir por primera vez, en mi caso, El Salvador, la segunda vez que la ISA lleva un mundial. Tuvimos a final del 2018 el mundial de estándar, que fue un éxito, con muy poco tiempo para organizarlo y realmente 10 puntos todo. Así que todo lo que aprendimos, Y bueno, a cuidarnos, a andar con barbijo, a mantener las distancias sociales, a hacer lo que hay que hacer para que sea un éxito, un antes y un después para el surf de El Salvador, para el turismo de El Salvador, para el país de El Salvador y para el surf mundial.
Señora Aguirre, ¿nos puede poner en contexto de cuál es la dimensión de este campeonato? ¿Cuántos países, cuántos surfistas, sí, el staff que sí, se necesita? Digo. Y entiendo también que hay restricciones para el tema de público.
Sí, mira, nosotros trabajamos bajo los lineamientos del Comité Olímpico y también con las autoridades de El Salvador y todo lo que hemos aprendido con la ISA, sobre todo estando dentro del Movimiento Olímpico, para que sea, lamentablemente no hay público, pero hay transmisiones en vivo que se van a ver en todo el mundo con calidad de televisión, que se pueden ver de cualquier teléfono, cualquier televisor, cualquier computadora. O sea que la gente que no pueda estar en la playa, igual lo va a poder vivir. Eso es un tema. El segundo es que es un momento muy, muy especial para el surf, porque tú vas a tener en todos los equipos internacionales los mejores profesionales que han clasificado ya los Juegos Olímpicos, están obligados a ir en sus equipos nacionales, aunque ya estén clasificados. O sea que no es que como los equipos van a jugar con los suplentes, ¿no? Porque no hay. Es individual, y si tú ganas tu cupo a través del Tour Profesional, que se lo ganaron en el año 19, estás obligado a participar en tu equipo nacional de tu país, aunque ya estés clasificado. Es como si Messi, porque Argentina clasificó, se va de vacaciones. No se va de vacaciones, tiene que ir a la cancha. Esto es lo mismo. Así que vas a tener, por primera vez, es la primera vez en las Américas que hay ese grupo, porque la última vez fue en Japón. Esta vez en las Américas, en el continente, es la primera vez que están todos estos surfistas en el agua, ¿no? El equipo brasilero trae las tres estrellas, de Felipe Toledo, Gabriel Medina y Ítalo Ferreiro, campeón mundial, y el que campeó el último mundial de la ISA. O sea que realmente lo que vas a ver es qué es lo que hacen los que saben en esas olas increíbles que ustedes tienen. Yo hace 2 semanas que estoy mirando las olas y digo, Dios mío, qué olas, porque no para. Y para darte la cuerda, una idea de la dimensión de esto, hace 2 meses que hay equipos de surfistas financiados por sus comités olímpicos, sus gobiernos, sus ministerios de deportes, en las olas de El Salvador, preparándose. Esto antes nunca se veía. Lo que hay en disputa es mucho. Son cupos, los últimos cupos olímpicos, de la primera vez en la historia que hay surf olímpico. O sea, cada uno de estos 20 hombres y 20 mujeres que se ganen ese cupo van a ser olimpistas por el resto de su vida. Y los próximos surfistas olimpistas del 24 para los Juegos de París van a ser olimpistas surfistas para su vida, pero no van a ser los primeros de la historia. Estos son los primeros 20 hombres y 20 mujeres olimpistas de la historia. Algo inolvidable, ¿no? Uno se lo lleva tatuado en el alma, para siempre, para el resto de la vida.
Formidable. Fernando, yo quiero hacerle una última pregunta. En El Salvador tenemos una comunidad deportiva muy pujante, muy luchadora, pero si algo nos ha faltado, de repente es un poco más de preparación a nivel dirigencial. Tenemos gente muy entusiasta, pero nos ha costado mucho la renovación. ¿Usted qué le recomendaría a un atleta que probablemente ya está en los últimos años de su carrera, que quiere incursionar en el mundo de la dirigencia deportiva? ¿Por dónde empezar? ¿Qué consejo le daría usted a ese atleta?
2 cosas. A mí es lo que me pasó. Yo fui deportista competitivo de muy joven, nunca fui muy bueno, pero creo que siempre hay que devolver, hay que dar. Y si a uno el deporte le da muchas cosas, uno tiene que ayudar para que ese deporte le dé a las generaciones que vienen. Y qué mejor que ser un deportista para hacerlo. Pero hay que prepararse, porque ser deportista no alcanza para ser líder. Una cosa es ir a practicar el deporte y otra cosa es ir a fomentarlo. Y otra cosa es rodearse de gente. Y después, lo más importante, yo creo, en cualquier actividad de los seres humanos, no es uno, sino es la gente que viene con uno. Es el equipo. Obvio que todo barco tiene un capitán, pero si no hay buenos marineros, el barco no sale del puerto. Esto es lo mismo. Yo me rodeé de muy buena gente, he trabajado mucho. Y en mi caso, trabajo hace 27 años, que fui electo la primera vez, y lo hago ad honorem. Tengo la fortuna de poder hacerlo, pero bueno, hay que, todo el resto del equipo de la ISA es un equipo profesional, que se gana la vida haciendo esto. O sea que hay que fondear a las organizaciones y hay que exigir a los dirigentes. Si no sirven, bueno, hay que buscar otros dirigentes. Pero no debe ser una lucha por poder, debe ser una lucha por servir. Ahí está. ¿No? Yo voy al agua a surfear y me encuentro cuando venga el campeonato usted me va a ver a mí en el agua con los competidores. Yo digo, este es mi honor. Es como si antes de que empiece un partido de fútbol de la Copa de la FIFA sale el presidente de la FIFA a calentar con los jugadores. Eso. Claro, esto es una cosa que no pasa en muchos deportes. Es una fortuna. La cancha es abierta, es pública, es de todos. Así el mar es. No tiene dueños. Es muy lindo, muy especial. Y esto que yo estoy muy emocionado por ir a El Salvador, porque hace dos años casi que lo empezamos a hablar con el presidente de tu país, con el presidente Bukele, esto, él me buscó a mí y él trabajó para esto y lo hicimos con mucho amor, con mucho afecto, y sabemos que tenemos un montón de cosas que tenemos que hacer bien para que esto sea bueno. Pero bueno, contamos con el amor de ustedes, con las ganas, el equipo del comité organizador de El Salvador es excelente, la ministra Morena es una persona que trabaja incansablemente, ella es surfista, ama el surf, es una conjunción que no se da muy, muy comúnmente, que haya todo eso junto, ¿no? Así que es una oportunidad, bueno. Yo creo, de esas que pasa una vez en la vida, y bueno, pasa, y llegó, y acá estamos.
Bueno, pues nada, será un gusto tenerlo por las olas salvadoreñas pronto. Gracias, Fernando, por su tiempo y por atendernos.
Dale, un placer para mí hablar contigo y con el resto de la audiencia salvadoreña. Les mando un abrazo. Cuiden ese hermoso mar en ese hermoso país que tienen.
Gracias,
es algo muy, muy especial e irrepetible.
Gracias, Fernando. Muy fino. Un abrazo. Bueno, ahí está. Formidable, la verdad. Un evento de altos quilates el que tendremos el fin de semana. Yo creo que, bueno, a través de la plataforma El Gráfico, estoy seguro que se facilitarán los accesos para que el público pueda disfrutar.
Sí, claro que sí. Sí. Vamos a estar pendientes de todos los detalles que vayan saliendo de ahí, sobre todo sobre los 6 surfistas salvadoreños que todos tienen posibilidades de ir a los Olímpicos.
A partir de este sábado.
Wow. Literalmente los mejores del mundo.
Sí, ya digo. En aguas salvadoreñas. Que vienen completo.
Los mejores del mundo. Es casi que el roster que estará luego en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, literal. Bueno, nos vamos. Hemos platicado un poco de todo. A mí ya me dieron ganas de un cóctel de conchas, por cierto. O si no, de una sopita mariscada, Rafael Oreste Membreño.
Sí, hay muy buenos pancitos, lugares ahí.
Hay dos pancitos duritos.
Ah, sí.
Pudiera ser, ¿verdad?
Pan francés.
Y un bote de chile.
Eso, para amenizar.
Buenas tardes a todos.
Muy bien.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!